En Radio Sefarad, la entrevista.
Es una alegría compartir estudio con Linda Jiménez. Hola, Linda.
Hola, Raquel. ¿Qué tal?
Pues ya saben todos nuestros oyentes quién es Linda Jiménez, la responsable de uno de los programas más veteranos de Radio Sefarad, del English Corner. También hacemos juntas recetas con historia y otros programas, pero en este caso vamos a hablar de una experiencia personal que has vivido, Linda, un programa de estudio del Yiddish muy sí. interesante, que en este caso te ha llevado ¿a dónde y por cuánto tiempo?
Pues mira, como una cosa un poco sorprendente, pues a Berlín. Uh-huh. Y ha sido un programa de 3 semanas en agosto. Es la primera vez que hacen un programa de Yiddish en Berlín, aunque parece que ahí hay interés. Y lo organizó el Centro MEDEM de París, que ellos llevan muchos años en la cuestión de Yiddish, que al principio era una biblioteca y luego se juntó con un tipo de centro cultural y hacen cursos durante todo el año de mucho prestigio.
¿Te ha gustado? ¿Ha estado bien?
El curso sí, me ha encantado. O sea, que los profesores, las uh-huh. profesoras buenísimas, que eran de París, Bruselas y Varsovia, de los programas de ahí, con mucha experiencia y muy buenas. Por cierto, una de ellas había sido mi profesora en Varsovia hace unos años. Y eso.
Eran clases, me imagino, con gente que ya tenía conocimientos de Yiddish. ¿De dónde venían los alumnos? ¿Cómo eran tus compañeros?
Bueno, pues mira, primero eran 4 niveles. Entonces empezaba con principiantes totales hasta personas que eran traductores y casi bilingües, ¿no? Yo, como siempre, en el segundo nivel, que como no lo puedo hacer regularmente, pues siempre acabo en el segundo nivel. Había 60 alumnos en todo el programa y en mi clase 14. De todas las edades y de todo el mundo. Es curioso porque había jóvenes de 20 y pico de años, alemanes. Me parece que el más mayor tenía 80 años, 80 y algo, y era francés. Y sé que tenía esa edad porque nos estaba contando en un momento cómo se acordaba que en la guerra, pues, buscaban refugio en el metro de París. O sea, uh-huh. y en mi clase había, bueno, aparte de eso, un canadiense, argentino, israelíes, uno que era de Ucrania, me parece, rusos, había de todas partes.
Aprender Yiddish no es aprender un idioma cualquiera. ¿Cuáles son las motivaciones de la gente que acude a este tipo de cursos, en tu opinión?
Bueno, hay varias
motivaciones,
perdona. Para mí es una cosa del alma, o sea, uh-huh. que yo necesito aprender Yiddish por mi alma, vamos, porque es el idioma de mis abuelos, mi madre es bilingüe, no hablaba en casa porque mi padre no lo hablaba, no era cosa de mantener secretos, ¿no? y por eso, o sea, para mí es muy entrañable. Motivaciones, pues había personas que les interesaba tenían intereses, por ejemplo, académicos, había uh-huh. personas que querían traducir, o que estaban haciendo, digamos, investigaciones de otras cosas y necesitaban el Yiddish para sus estudios.
Y también hay alumnos del alma como tú, me imagino, ¿no?
Supongo que sí, es que no nos preguntaron.
¿Cómo se estructuraba el curso? ¿Ibas por la mañana? Tengo entendido que también teníais visitas, excursiones. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Sí, había 3 horas de clase al día, 1 hora y media y luego un descanso que nos servían café y podíamos hablar y luego 1 hora y media. Y lo curioso es que en el descanso y después de clase hablábamos Yiddish entre nosotros. Es que era,
¿no?
Sí, es que y no suponía un gran esfuerzo, era como una cosa natural, aunque realmente todo el mundo casi hablaba inglés. O sea que había muchas personas de Francia que habían venido con el programa de MEDEM que no hablaban tanto el inglés, hablaban francés, Pero incluso hablando inglés, sabiendo hablar inglés, pues hablábamos yiddish entre nosotros, que estaba muy bien. Y después por la tarde había talleres de, por ejemplo, de conversación, de teatro de improvisación, de canto, de cocina incluso, uh-huh. que te encantaría, me imagino. Sí. Y luego había conferencias, por ejemplo, una que entrevisté, por cierto, para mi programa.
Muy bien, estaremos atentos.
Sí, no, es que la verdad es que voy a hacer unos programas muy interesantes.
Es un caladero interesante,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Después de las fiestas, pues empiezo con la serie entrevistas que hice ahí. Uh-huh. Una que ha hecho una investigación sobre el holocausto, pero personas que estaban haciendo investigación, digamos, directa con los refugiados en Vilna en el año 39. Uh-huh. O sea que muy, 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 muy al principio de la guerra, que se habían refugiado, se habían ido a Vilnius, que todavía no
estaban bajo el poder nazi, ¿no?
Sí, y que contaban sus historias y sus experiencias. Entonces, todo esto está recogido en unos documentos que nadie había encontrado antes,
wow.
porque mucho está en yiddish, mucho está en hebreo, y no había nadie que supiera estos idiomas, hablando de motivación para aprender uh-huh. el yiddish, ¿no? Luego, también había una muy interesante que se llamaba la creación de Yiddishlandia, porque había un movimiento, hace un siglo, claro, antes de la guerra, de personas que usaban el yiddish, escritores que usaban el yiddish en todo el mundo para hacer un tipo de país sin país, o sea, país sin sitio físico, uh-huh. pero con la cultura común del
claro.
yiddish.
No recuerdo qué escritor dijo que el yiddish era su país. Pues tendría que acordarme, perdónenme, pero bueno, nos quedamos con la frase.
Ya. Luego había dos películas en yiddish. Uno era una película, digamos, una comedia normal, pero había otro que era muy, 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 muy conmovedora, que era un documental en yiddish que se hizo en el año 48 en Polonia.
Wow.
Sobre niños supervivientes en un orfelinato que habían estado en la URSS y luego les habían devuelto a Polonia, y era cómo era su vida y cómo habían, o sea, que cuentan unas cosas horripilantes y luego les ves pues jugando al fútbol, ¿no?, en el patio. Sí. Es que era para llorar, la verdad, era muy, muy interesante esa película.
Linda, que el curso tuviera lugar en Berlín, supongo sí. que era algo especial,
bueno,
¿no?
Te quería contar un par de cosas más.
Por supuesto.
Si tenemos tiempo.
Sí.
Ok. También había tardes de cosas lúdicas, juegos uh-huh. de mesa, de conversación rápida, como eso de citas rápidas, ¿no? De 6 minutos hablando con ¿sí? una persona y luego cambias, pues eso también.
Qué divertido.
Y luego había Shabbos Tish, o sea que el viernes por la noche, una reunión donde había cena y cantábamos, o uh-huh. sea que estaba muy bien, iba todo el mundo y era como una cosa social. Y luego dos visitas, bueno, tres. Yo no fui a una que era al cementerio judío, pero uno que era el Berlín Yiddish y el Berlín judío.
Uh-huh.
El Berlín Yiddish hablaba de los que habían llegado del este de Europa después de la Primera Guerra y dónde estaban y qué hacían y todo eso, pero es un poco como lo que pasa aquí en España, que dices, pues en este sitio había,
sí.
¿sabes? Pero claro, más reciente.
Aquí no podemos ver, pero estaba, ¿no?
Ya. Y luego el Berlín judío, que era más reciente, ¿no? O sea, que alguna sinagoga, algún museo y eso. El Museo Judío de Berlín está muy, 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 muy bien. Y también tengo un programa sobre eso para más adelante.
Muy bien.
Luego, Berlín. Ah, Berlín. Es curioso. Bueno, mi impresión no era muy buena de Berlín ciudad. Es una ciudad, lógicamente, muy moderna. porque se era, no sé, destruida en la guerra casi toda. Yo estaba cerca de una avenida muy ancha, muy comercial, donde encontrabas todas las tiendas que encuentras aquí, y supongo que en Nueva York y en Londres y en todas partes.
Y sí, Zara, H&M, sí, Starbucks.
Sí, Primark. Uh-huh. Ahora bien, tiene una zona, digamos, monumental, que es una zona más antigua, pero muy monumental, o sea que del siglo, no sé si 17, 18, pero con estos edificios enormes, moles, que son, digamos, tipo edificios gubernamentales o de universidades antiguas o iglesias, eso, ¿no? Pero todo muy frío para mí, o sea que no era, digamos, entrañable, era como muy frío. Y luego una cosa interesante es que en cuanto a la historia, hay bastantes museos pequeños relacionados con el Holocausto, que pueden ser, por ejemplo, un museo de los que resistían, o sea, los alemanes, uh-huh, que resistían al nazismo, o bien, bueno, varios, o sea, con varias temáticas. Y todos estos museos son gratuitos. Y es curioso, uh-huh, porque luego te contaré. Y luego en la calle hay lo que se llama Stolpersteine.
Sí, las plaquitas, ¿no? Plaquitas. Que recuerdan a los judíos que vivían en los lugares donde se ponen las placas, ¿no?
Sí, y eso empezó como un proyecto de un artista. Uh-huh. Y los hay en toda Alemania, menos en Múnich. Porque la comunidad judía de Múnich dijo que era una falta de respeto porque la gente los podía pisar. Ahora bien, culturalmente tiene mucho, sobre todo para los jóvenes, como la movida en Madrid en los años 80, ¿no? Pero de eso, si no te gusta ese tipo de música o si no entiendes alemán, no puedes ir al teatro o algo, pues eso no, o sea que yo no participé, uh-huh, en eso, ¿no? Pero lo que no me gustó era que no es nada acogedora, sobre todo para peatones mayores y minusválidos. Y te diré por qué. Para peatones, porque los semáforos para cruzar la calle son muy cortos. Entonces van de verde a rojo. O sea, que no parpadean ni nada. Entonces estás en mitad de la calle y yo no, vamos, yo no ando a un ritmo normal, sí, ¿no? Pero estás en mitad de la calle y de repente se pone en rojo y dices, ¿y ahora qué hago? Te da como 8 o 10 segundos para terminar de cruzar, pero al principio, ¿sabes?
Sí, a lo mejor viene de lo de la guerra relámpago.
Pues, no sé, o quieren que haga deporte, Pilates, que corras, yo qué sé. Entonces, y luego muchísima gente va en bicicleta y eso, mm-hmm, me parece muy bien porque hay carril bici en todas partes. Pero no lo respetan. Entonces, de repente te encuentras con que vas andando por la acera y hay tres bicis que vienen hacia ti y no sabes qué hacer. Y lo que es aún peor, si viene uno por detrás, no tiene timbre ni nada. Y luego, o sea, te pasa a toda velocidad y dices, oye, ¿y si me hubiera ya movido un poquito? Uh-huh. ¿Qué pasa? O sí, sea, que eso que no me gustó. Y luego, curiosamente, hay descuentos en todo, en los museos, en los autobuses, en todo, para los niños y estudiantes, pero no hay para mayores. Uh-huh. Y minusválidos, o sea, los semáforos, desde luego para los ciegos, no tienen sonidos ni nada para los ciegos como aquí. Por cierto, no había ningún ciego, no sé si no los, uh-huh, hay. Y los minusválidos, que tampoco había muchos, pero esto es curiosísimo, que los autobuses, que aquí tienen rampa, ¿no? Y el minusválido dice, ah, hola, hola, y el conductor puso un botón, sí, y sale la rampa. Pues allí lo vi una vez y la verdad es que me quedé alucinada porque sale el conductor del autobús, abre la puerta del centro y abre la rampa,
manualmente,
que se abre como un libro, con, uh-huh, con una bisagra. Y luego tiene que cerrarla manualmente también. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que no lo tiene que hacer muchas veces? Porque si tuviera que hacerlo como aquí, pues cada dos por tres tendría que salir del autobús. O sea que no está, digamos, pensado para minusválidos tampoco.
¿Y qué significa estudiar IDIS en Berlín, precisamente en Alemania? ¿Es una especie de regreso, te parece? ¿Es una victoria?
Bueno, es curioso porque hablé con el coordinador del programa precisamente de eso y dijo que es un poco, como decía la canción de los partisanos, Wir sind du, estamos aquí, estamos de vuelta, porque al principio había gente que no quería que hubiera un programa en Berlín y él dijo eso y eso era su argumento y los demás decían pues sí. O sea que es un poco decir, pues mira, lo habéis intentado aniquilarlos, pero no, estamos aquí de vuelta y
hablamos nuestra lengua.
Sí, que por cierto, hay como entre 10 y 15 mil israelíes viviendo en Berlín.
Sí, hay muchísimos israelíes.
Sí, sí, sí.
No sé si quieres comentarnos algo más, alguna anécdota.
Bueno, tengo dos anécdotas que hacen un poco de gracia, ¿no? Que yo iba diciendo a todo el mundo que el alemán es una variedad del yiddish. Y todo el mundo se reía como tú. Pero mira, o sea, sabes que el 80% del vocabulario del yiddish viene de alemán. Entonces, si usas esas palabras y no las palabras que vienen del hebreo, te puedes más o menos entender, sí. Aunque la gramática es distinta, la de yiddish es más fácil, más simple. Pero dos cosas me ocurrieron. Una, que yo estaba esperando un autobús para volver a casa de la universidad y una señora de unos 80 y pico años se me acercó y me dijo algo en alemán y yo no entendí, bueno, no había hecho caso porque, claro, nadie me iba a hablar. Y suponía que me estaba preguntando por el autobús, que es lo que se hace en estos casos, y yo le contesté en yiddish porque me niego a hablar alemán, ni siquiera intentarlo. Yo contesté en yiddish que no hablo alemán, que hablo un poco de yiddish. Entonces ella me contestó en alemán y me preguntó qué hacía allí, me preguntó sobre el programa de yiddish y todo eso. Y estuvimos hablando como 5 minutos, ella en alemán y yo en yiddish, hasta que vino el autobús.
Es un poco como alguien que hable judeo-español y venga a España y se puede entender perfectamente con alguien que hable castellano, ¿no? Es un poco esa equivalencia a la que podríamos hacer. ¿Y la segunda anécdota?
Bueno, la segunda anécdota, yo estaba en un hostal de estudiantes, o sea... Porque la vida allí, o sea, que todos los de París decían, ah, Berlín es muy barato. Bueno, para nosotros no es tan barato. Entonces, estaba en un hostal y tenía una recepción, sitio para desayunar muy pequeñito. Y la encargada, que era como recepcionista y encargada, que era muy maja, era húngara. Y por supuesto hablaba alemán y hablaba inglés muy bien. Entonces yo hablaba con ella en inglés. Y tenían para los huéspedes un microondas y una nevera. Entonces yo metía cosas en la nevera para cenar porque comía la comida fuerte como aquí fuera. Y cenaba en la habitación. Tenía una habitación individual con baño. Entonces, después de cenar, cogía los papeles y todo eso que pudiera tener migas o algo de restos y lo tiraba allí en la zona de desayuno porque no quería dejar esas cosas en la habitación por si las moscas, literalmente, por si las moscas. Entonces, normalmente cuando tiraba esto, pues no había nadie, ella no estaba y tal. Pero una noche sí, me encontré con ella y yo quería explicarle por qué estaba tirando la basura allí en esa zona y se lo dije en inglés y no me entendía. Entonces yo le dije, bueno, pues te lo digo en yiddish. Y me miró como si hubiese dicho, pues te lo digo en chino o en marciano.
Sí.
Entonces se lo conté en yiddish. Y me miró como todo sorprendida y me dijo en inglés, you speak German, hablas alemán. O sea, se ve que sí, o sea, que
si hay ganas. que el alemán es un dialecto del yiddish, como decías.
Eso es lo que digo yo.
Bueno, Linda, te agradecemos mucho que nos hayas trasladado tu experiencia con este curso yiddish en Berlín. y bienvenida de nuevo.
Gracias, y que todo mundo que habla inglés que esté atento, porque a partir del 18 de octubre, después de las fiestas, empieza esta serie de programas en inglés sobre el curso y personas y tal, muy interesante.
Muy bien, estaremos muy atentos. Muchas gracias.
Nada a ti. 1, 2, I check a 1.